Ser podcast.
Con Tony Martínez y mucha gente más, incluso personas.
Mucha gente. Hoy hay mucha gente. Están Armand Enjaumà, Íñigo Espinosa. Está la Prados, Violeta Prados.
¿Dónde?
Está aquí. Ana Morales, que también está aquí. Está Javier Coronas, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez, todos dispuestos para hacer un magnífico, un sincronizado. ¡Mec, mec!
¿Cómo está la política de
¿Qué cosas tiene mi novio?
Conducta cuasi corrupta.
¿Garillo?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino, están equivocados. Es japonés.
¡Ay!
Se puede hacer mejor, ¿eh?
¡Ay!
Se puede hacer con más ganas. ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Intoses!
I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay.
O champagne. A ver, ayer hubo un cántico de greguerías por parte de Juan Manuel López Iturriaga de un nivel notable.
Total.
Hoy la réplica se la da Javier Coronas.
No, para.
No paramos.
Sí, que paramos.
No, o sea, la réplica.
¿Qué réplica?
La réplica es el que va a continuación de otro.
No, si me lo inventé yo, ¿qué réplica? O sea, ayer, claro, me lo inventé yo.
Greguerías.
Vale. ¡Greguería! Fascismo.
¡Qué reventa!
Fascismo. Me lo inventé yo.
Va, ¿ya?
Sí.
Cuando
ya,
diga
ya,
él.
Ya.
Pues venga, empezamos. A ver, esto que le ha pasado a Hanky, yo creo que le está pasando a muchísimos, ¿eh?
He vuelto a ver Independence Day y ahora voy con los alienígenas. ¿Sí?
Stockman ha imaginado la siguiente escena.
Señor Trump, le hago entrega de mi medalla del Premio Nobel de la Paz. ¿Y el dinero? Bueno, a ver.
Vamos ahora con Lucy Patané, que peca un poquito de naïf.
Ay, tengo que dejar de escuchar los audios de WhatsApp en por dos, porque pienso que la gente está entusiasmada y en verdad está la mierda.
Sí. Vamos ahora con Mr. Wanchope, que es honesto consigo mismo.
No encuentro la punta del rollo del film transparente, voy a encontrar el amor.
Y acabamos con esta greguería de retretweet que podría ser perfectamente, Francino, una audiobiografía de estas. Mira.
Yo una vez tuve que tirar un penalti en el minuto 96 que si lo fallaba, bajábamos de categoría. Y si lo metía, nos salvábamos. Y cuando cogí el balón, se escuchó desde la grada: ¡No lo tires tú! Y era mi padre.
La vida en 15 segundos.
Sí, total.
Eso.
La madrugada te vi.
Mario Mas.
Estoy comiéndome el techo.
Sus músicas.
¿Qué siento por ti?
Modernas.
Es una pistola en el pecho.
Super guays.
Bueno, no tan modernas, ¿eh? Porque 8 meses se han cumplido ya de la publicación de Spanish Leather, el segundo disco de Guitarrica de la Fuente al que pertenece este tema, Babieca. Y ayer sumó un nuevo hito a su carrera, la participación en los Tiny Desk de la NPR, la radio pública estadounidense, que se graban en Washington. Guitarrica interpreta 4 temas de este último álbum, acompañado de una banda de 8 músicos, y la verdad es que suena de locos. El día 30 empieza una gira mundial en París que terminará en octubre en el Movistar Arena de aquí de Madrid.
¿Y a quién le damos hoy 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues os he traído un poco de nostalgia y se los voy a dar a la cantante y actriz Hilary Duff, quien diera vida en Disney a la icónica Lizzie McGuire, ha vuelto a los escenarios 10 años después y lo ha hecho con esta canción del 2003 que seguro que algunos de nuestros oyentes recordarán.
Now
La Prados lo celebra, para que no lo puede ver. Esta es la canción What Dreams Are Made Of, que es uno de los temas de la banda sonora de la película de Lizzie McGuire, en la que iba a Roma, encontraba el amor.
Una maravilla.
Era increíble.
Cine.
Y con esto ha dado el pistoletazo de salida a su nueva gira, pues con la que va a recorrer buena parte de Estados Unidos.
Eso es cine, esto es cine. Esto es cine. Esto es cine. Esto que vamos a escuchar. Y esto que vamos a escuchar. Y esto que vamos a escuchar es el sonido de una olla a presión. Así está la política española a la espera de la señal que permita volver a tirarse los trastos a la cabeza, en este caso, tirarse los trenes a la cabeza. Hay una contención, pero es como una olla ahora mismo con muchísima presión. Hablamos ahora de Davos. Se esperaba con prevención el discurso de Donald Trump, habéis hablado hace un rato en la ventana, porque Trump tiene esta manera abrupta de hacer y de decir las cosas.
Ven al matojo que te cojo.
Y en política, no solo en política, en todas las facetas de la vida, el liderazgo hay que ejercerlo con generosidad. Trump es un elefante en cacharrería. Qué distinto, en cambio, Francino, cuando somete a votación, Carlas Francino en la ventana, cuando somete a votación de sus contertulios, la conversación de la ventana.
¿Queréis hablar de comida?
Claro. A veces sucede esto, lo dice a las 4:15, yo les veo las caras de estar pensando la verdad, no sería mi tema ahora. Me está repitiendo el cocido, pero Francino tiene por lo menos ese detalle de someter su agenda a debate. Y además la conversación es variada.
Bueno, pues vamos a hablar de fútbol, ¿no?
Pues claro que sí, comida o fútbol, los dos polos de la humanidad. Lo importante es que todos estén de acuerdo, se puede comprobar que todos están de acuerdo, fijaos.
Bueno, ¿cambiamos de tema? Va, cambiamos.
Ya está, a veces, es verdad, a veces, oye, la propia dinámica de la radio hace que no dé tiempo a votar, ¿eh? La radio es así. Francino te va llevando para aquí, para allá, vete a saber por dónde te sale.
Y hablando de historia, ¿qué tal si repasamos la nuestra?
Uh-huh. Malo es cuando Francino anuncia:
voy a leer algo.
Esto puede ser un artículo del País, el capítulo de un libro, un poema, una letra de Serrat o de Sabina. Todos saben que vienen unos, todos saben que vienen unos minutos buenos para mirar Instagram. Es verdad que a veces no queda más remedio y Francino orienta un poquito. Orienta un poquito la agenda, veréis que en este caso sí que va un poco orientada.
¿Vamos a hacer números? ¿Cómo os parece? Bueno, hay que hacerlos, o sea, decidme que sí. Porque hacemos números con Santiago Núñez Serra, venga, va.
Es lógico la dinámica de la radio, pero comprobáis que todos están de acuerdo. Es un liderazgo muy horizontal. Lo de Trump es muy distinto. Mucho mejor irían las cosas en el mundo si Donald Trump llegara a Davos y comentara: son las 5:15, las 4:15 en Canarias, Isaías, Marta Delgado, Emmanuel Macron, Keir Starmer. ¿Os parece bien que me quede Groenlandia? Muy bien, venga, me quedo Groenlandia.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Dices, así sí, lo de Trump hoy en Davos, el tío va con mala sombra, dice que tiene mucho respeto por la gente de Dinamarca y de Groenlandia.
I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of
Denmark. Ha dicho que no va a usar la fuerza para conquistar Groenlandia.
We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be frankly unstoppable.
Pero que solo Estados Unidos puede defender Groenlandia.
And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States.
Y que se la tienen que dar. Que con todo lo que ha hecho Estados Unidos por Europa, él solo pide un pedazo de hielo. Y no se lo dan. Es víctima. Se presenta a Donald Trump como víctima de los europeos. Él solo pide un poquito de hielo y ¡zas!
¡Zas! ¡Se tiran todos como si fueran aspiradoras!
Bueno, a ver si se calma la situación. Dinamarca envía fuerzas militares a Groenlandia.
Dinamarca ha desplazado a Groenlandia una fragata para sumarse a las labores de defensa de la isla tras las amenazas de Estados Unidos. Francia, que es uno de los países que lidera la misión para proteger la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, ya ha desarrollado además las primeras maniobras sobre tierra.
Una fragata, maniobras sobre tierra. ¿Sabéis que Donald Trump ha publicado un montaje fotográfico en el que aparece él colocando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia?
Tengan un poco de paciencia con él.
Y sabéis también, porque lo comentamos aquí, que Alemania envió un contingente de 13 soldados a Groenlandia la semana pasada y que a los dos días los soldados regresaron.
¿Has cogido algún caramelo?
¡Ni uno!
También es que Groenlandia es de esos lugares que te lo acabas en dos días, ¿sabes? Bueno, oye, mientras estamos aquí entretenidos en Groenlandia, Groenlandia para arriba, Groenlandia para abajo, nos distraemos de lo verdaderamente importante. Cristina del Casar.
Sí, visto en La Vanguardia, las personas que se activan en la tarde-noche tienen más dificultades para conservar la musculatura y un metabolismo saludable. Así lo asegura una revisión científica en la que han participado, entre otros, la Universidad de Barcelona y el Instituto de Salud Carlos III. Los vespertinos, explican, por su cronotipo, tienden a comer más tarde, a tener horarios de sueño irregulares y menor actividad física. Pero, ojo, dejan claro que esto no es una cuestión de voluntad, sino una característica biológica condicionada por factores genéticos y fisiológicos.
Es lo que nos pasa, pues sí. lo que nos pasa a los vespertinos. Claro. Bueno, oye, ¿os parece bien que vayamos a especialistas secundarios?
Sí.
Pues
ahora.
Democracia. Pues yo quiero hablar de periodismo. Bueno, el País cumple 50 años.
Sí, señor. Lo sabemos, el 4 de mayo.
El periódico, no España, que España ya es milenaria. No, el periódico. Y es interesante este medio siglo del País en un periodo de crisis brutal que vive el periodismo, que está haciendo que muchos, tanto jóvenes como veteranos, pues abandonen el oficio, un poquito pues lo acaban aborreciendo. Uno de estos veteranos que ha dejado el periodismo es lo conocéis todos, es el veterano Damocles Espadas. ¿Qué tal, Damocles? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Damo.
Que por cierto,
¿qué tal, compañeros?
Estuviste una época en el País, ¿verdad? Creo recordar que te leí alguna vez, sí.
Sí, yo estuve hasta que le pusieron la tilde a País.
Ah, es verdad.
sí, yo entré cuando el País era así, un diptongo.
Era un diptongo, no llevaba tilde,
sí,
es verdad. Sí.
Decíamos todo junto, el País.
El País, sí. El país. Es verdad.
Era una época.
Deme el País.
Exacto, dame el País. Y era libertad, ¿no? Yo recuerdo esa época, libertad, ¿no? De no plegarse a las reglas ortográficas, sobre todo. Sí. Pero acabaron cediendo y lo convirtieron en un hiato, ¿no? Sí. País.
País, sí, que la pusieron la tilde ahí.
País, dame el País. Y ahí dije, se acabó, nueva etapa. Mierda todo. Sí,
tú eres más hombre de diptongo que de hiatos, te veo.
Totalmente.
Sí.
Pero ahora ya no me preocupan esas cosas, ya estoy en otra etapa. Sí,
dejaste la profesión, abandonaste el periodismo, porque hay muchos motivos para abandonar el periodismo. La falta de credibilidad, la falta de independencia, las redes sociales, las ventas, los sueldos bajos, todo eso.
O Superman.
¿Cómo? Disculpa.
Sí, no, que no, de Superman.
Has dicho Superman.
Que de los muchos motivos que te pueden hacer perder la fe en el periodismo, que has dicho que están bien, sí, también estaría, incluiría a Superman. Al menos ese fue mi caso, hablo
Perdona, Superman está. Superman, el superhéroe, Superman.
Sí, sí,
hablando.
Coño, Superman, el superhéroe, el de la capa, vale. El Superman, sí, el efecto. Yo coincidí con Superman o Clark Kent. ¿Verdad?
Sí. Spoiler. Clark Kent, sí.
Sí, en el Daily Planet, ¿no? Ajá. Cuando yo estuve en los USA y a mí me hizo aborrecer el periodismo ese tío.
¿Y eso?
¿Verdad?
¿Pero por qué?
No, porque, pues sí, pues porque representa la decadencia de la profesión.
¡Superman!
¡Este mierdas! Pues sí, él fue el que inició este periodismo de postureo, de superficialidad,
sí.
Y en el que estamos ahora, ¿no? Y ahora todo es click, todo es bait, clickbait, midbait, y todo es replicar titulares de agencias, porque no hay trabajo.
No hay trabajo detrás.
Ya no ves a ese periodista de redacciones.
Que se dejaba las suelas del zapato.
Fumando ahí en la moqueta, ahí. Sí. No hay nada, ¿no? Y Superman es la nada. ¡No tengo nadie!
Me queda muy Ábalos esto. Una crítica un poquito bestia para Superman, ¿no?
Sí, sí.
Quiero decir, ¿no?
Sí, para todos.
Te respondo con una pregunta, ¿no? ¿Qué compromiso tiene Clark Kent con el periodismo? No, ya te digo, ninguno.
Ninguno, ya.
Ninguno, cero. Porque para las chorradicas de la redacción se presta para traer café, cambiar el tóner de impresora. Para eso sí. Ahora, ¿hay una noticia? Hay una buena noticia, bomba de humo, desaparece. Un rascacielos en llamas, ¿no está Clark? ¿No está Clark? ¿Dónde está Clark?
Ya, no está.
Aquí, pero estaba aquí sentado hace un minuto, pues ya no está. ¿Qué hay, un meteorito? Clark se ha ido, pero ¿dónde se estaba aquí en el ordenador? Pero si nadie lo sabe, ¿dónde está Clark?
Pues está haciendo de Superman, coño, está salvando personas.
Está salvando, pero me parece genial, chapó, me quito el sombrero, pero de periodismo cero.
Sí, es verdad.
O sea, o informas o salvas. Clark, informas o salvas. Las dos, ¿no, coño? No se pueden hacer las dos.
Ya.
Como salvador. Vale, bien, cojonudo, no voy a ser yo el que diga que no. Pero como periodista es un sinvergüenza. No investiga, difunde rumores, se inventa noticias. Eso te da para un OK diario, para un Jetis, pero ya ahí sigue en el Daily, es indignante.
Sigue en el Daily,
me caliento, perdón.
¿Y por qué sigue ahí trabajando de periodista si es tan malo como dices tú, macho?
No. Coño, porque es Superman. Yeah. Superman. ¿Cómo hostias vas a echar a la calle a Superman?
Ya.
No puedes hacer eso.
Pero un momento, en el diario...
Porque la sociedad se te echa encima.
Pero en el diario saben, en la redacción saben que Clark Kent es Superman, no saben.
Por favor, pero si lo único que hace es ponerse y quitarse las gafas para ocultarse. Sí, pero cojones, pues es como Feijóo, que se quitó las gafas y se cree que no sabemos que es el mismo. Menudo memo. Hola, soy Clark Kent, decía. Y nosotros, claro, por supuesto, claro que
y entonces,
sí.
Entonces, por culpa de Clark Kent, tú has dejado el periodismo, ¿no? Te has quedado ya este mundo, ¿no?
Bueno, y la gotita fue el Pulitzer.
No me digas, que ganó el
Pulitzer. Le dieron el Pulitzer.
El Pulitzer le dieron a Clark Kent, sí.
A un Menda que todos sabemos que no trabaja, no. ¿Qué farsa es esta? El Pulitzer, ojo, no una mierda como el Nobel de la Paz, no, el puto
no,
Pulitzer.
No, el Pulitzer.
Yo ahí lo dije, basta, ¿vale? No puedo vivir con esta pantomima full yo. Y ahí me quedé.
¿Y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas, Damocles? No, no.
Bueno, necesitaba autenticidad, busqué un trabajo más artesanal, claro. Más ligado al ¿sabes?
A ti mismo, a la tierra.
Uno que pudiera hacer con mis propias manos.
¿Qué haces ahora?
Aplaudir. Soy técnico superior en innovación integral.
Técnico superior en innovación integral.
Soy el que inicia, los aplausos en programas de televisión, de radio, en mítines.
Qué bueno.
En reuniones.
Muy bien.
Wow. Aplauso, todos se van sumando.
Y se van sumando, es verdad, ¿eh?
Eso sí, no falla.
Se puede hacer mejor. Ahora más flojito.
Es un maestro.
Muy bueno.
Damocles Espada, muchísimas gracias.
¿Cómo se nota la profesionalidad, eh?
Wow. Sí, es un tío que, bueno, lo que hace, lo hace bien, ya está, y punto.
Periodista de raza, y sí. Ya ves, aquí aplaudiendo.
Información y opinión.
Que no pase un día sin que des
opinión de mierda.
Mi humilde opinión.
Oye, yo también quiero aplauso, venga, hombre.
Lo he dicho yo.
Soy Damocles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
A ver, Prados, ¿qué pasa?
Pues mira, una semana más vengo a dar mi humilde opinión sobre, pues bueno, las pequeñas cuestiones vitales, ¿no? Que nos atraviesan a todos de una manera u otra. Y hoy precisamente vengo a hablar de algo que nos une a la clase obrera desde que el mundo es mundo.
Ay, ¿qué es eso?
El tupper de oficina.
Bueno, desde que el mundo es mundo o desde que existen las oficinas, más bien.
Mira, ¿no? Estoy segura de que en el antiguo Egipto lo peor de construir una pirámide no eran los latigazos, era hacer cola para calentar tu tupper de cocodrilo, no sé qué se comía en el antiguo Egipto.
Yo diría que no comían los de las pirámides o poco o nada.
Bueno, da igual, esto no es un canal de historia, Francino. Bueno, ¿Por qué hay un microondas en una oficina de 500 personas?
Esto es.
O sea, he visto más gente hacer cola para calentar una triste sopa que para pillar entradas para Bunny. O sea, eso sí que son los juegos del hambre. Porque como no sea rápida, da igual lo que lleves. Ese microondas tiene la capacidad que unos canelones se van a calamares. Sí, sí. Ser el último de la cola es como ser el último en el 100 pies humano. Te vas a comer todo lo que ha comido los de adelante.
Qué asco.
No, ¿sabes lo que es un asco? Cocinar para meter la comida en un tupper. Es que es como maquillarse para no salir de casa. Es que no sigue el ritmo natural de las cosas. Tú imaginas pintar la Capilla Sixtina y después taparla.
A ver, imaginemos eso.
Comer de un recipiente, en el mejor de los casos de cristal, es lo contrario a la dignidad. ¿Por qué tengo que llevarme la comida al trabajo? Es que es como llevarte los zapatos especiales a la bolera. ¿Quién me devuelve a mí ese tiempo, tío? He visto a las mentes más brillantes de mi generación perder horas haciendo batch cooking.
Batch cooking.
¿Y si la futura cura del cáncer está ahora mismo cociéndose un brócoli para mañana?
Que no pase nadie por alto que has comparado tu tupper con la Capilla Sixtina.
Ya le gustaría la Capilla Sixtina. El tupper saca lo peor del ser humano, nos enfrenta. O sea, me he encontrado en una competición de repente silenciosa con mis compañeros, mirando por encima del hombro al tupper de 2 kilos de arroz que lleva el de al lado. ¿Sabes? Como yo llevo un tupper de 4 ingredientes mientras tú vas a comerte la discografía entera de Taylor Swift. No lo sabes, pero he ganado, soy mejor. ¿Dónde está mi estrella Michelin? ¿Sabes lo único que me consuela de todo
¿Qué
esto?
¿Qué te consuela? ¿El qué?
Que el tupper democratiza los rangos, porque durante media hora, rey y peón se sientan en la misma mesa a degustar unos yatacomos y hablar de la actualidad semanal. Da igual que sea el CEO de esta empresa. Ahora mismo tú y yo somos la misma mierda, víctimas del capitalismo más voraz, frente a frente con unos macarrones de por medio.
Macarrones había hoy en la cafetería de la SER.
Macarrones.
Macarrones, sí, sí.
Por eso, mi opinión de esta semana es un cálido abrazo a todas. Porque, ¿qué es la vida sin una cola de microondas eterna?
Oh, metáfora.
Oh.
Espero cuidado, que al menos esta humilde cuidado. Sección os haya hecho más amena la espera.
Pues sí,
macho. Voy a pensar que como mañana. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Todo por la radio. Ser podcast. I wanna be a billionaire,
so freaking bad. ¡Qué bonito, no bonito!
Patada y fuera.
Oiga, que no es pitorreo.
No dejes para mañana la heterosexualidad que puedes practicar.
Y deja que el chamaquito siga...
¡Te quieres callar!
...haciendo el camino y siga representando a uno.
Madre mía.
Porque si no van a haber hondonadas de hostias.
Todo por la radio. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis a wish list.
I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt. Pues sí, así es. Aquí seguimos en Tiempo de Todo por la Radio. Y ahora llega ese momento interesante de todas las semanas, el momento de las preguntas difíciles y las respuestas inesperadas. Es el momento de ciencia y ficción.
Toma.
En 1982 se estrenó Cristal Oscuro, una película de fantasía oscura dirigida por Jim Henson y Frank Oz, ambientada en el planeta ficticio Dra.
Esto es idéntico al fragmento.
Mil años antes de la historia que vemos en pantalla, un cristal mágico que mantenía el equilibrio del mundo se rompe, dividiendo a sus antiguos guardianes en dos razas opuestas. Los Skeksis, que usan el cristal oscuro como fuente de energía para drenar la esencia vital de otras criaturas y prolongar su poder, y los Místicos, que son pacíficos y buscan equilibrio y paz.
Los crueles Skeksis y los apacibles Místicos.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Pueden los cristales almacenar o generar energía?
Yo no tengo ni idea, pero para saber de qué estamos hablando, para empezar, ¿cómo se define un cristal según la ciencia, Ana?
Pues mira, para explicaros lo que es un cristal desde el punto de vista científico, voy a empezar con una frase que es un poco chocante, ¿vale? Dice esto: aunque el diccionario diga que son sinónimos, un cristal es prácticamente lo contrario que un vidrio.
¿Ves cómo había que preguntar? Claro.
Y es que, aunque un cristal, aunque cristal y vidrio son dos palabras que solemos utilizar de manera intercambiable, en terminología científica se utilizan para describir cosas muy diferentes. Un cristal es un sólido en el que los átomos, iones o moléculas, las partículas que lo formen, digamos, están ordenados de forma periódica y repetitiva en el espacio. Decimos que tienen una estructura cristalina. Por tanto, consideramos que algo es un cristal cuando tiene los átomos o moléculas o lo que sea bien ordenados, como si estuviera haciendo una especie de patrón tipo mosaico 3D.
¿Y ¿vale? el vidrio no?
Ah, esa es la siguiente pregunta, exacto.
A ver.
Entonces, esto es lo que explica también muchas propiedades, cómo se rompen, por qué se rompen por ahí, ¿no? Cómo se dilatan, cómo conducen el calor, la electricidad, o incluso que algunos puedan generar tensión eléctrica cuando los deforman.
Insisto, entonces, si el vidrio no es un cristal, ¿qué es?
Contesta.
Claro, justo, pues el vidrio, no tiene esa estructura cristalina ordenada, por lo tanto, desde el punto de vista científico, no sería un cristal, sino que sería lo que conocemos como sólido amorfo, ¿vale? Con los átomos...
¡Anda, como yo!
Que eres vespertino.
Perdón. Ay, claro. Tienen los átomos puestos a lo loco, has dicho, ¿no?
Sí, los átomos puestos a lo loco.
No, entonces, y amorfo también.
Entonces,
dicho,
lo de la mirada vidriosa tiene que ver con la estructura del vidrio. Es igual, da igual, déjalo. ¿Qué cosas de nuestra vida cotidiana sí que son cristales y cuáles son vidrios?
Claro, pues mira, unos cuantos ejemplos, ¿vale? ¿El cristal de la ventana?
No.
No es un cristal, es un vidrio.
Es un vidrio.
Los minerales
sí.
son cristales porque tienen los átomos ordenaditos. Los botellines de cerveza,
vidrio. Hay que tirarlos al contenedor de vidrio. No dice contenedor de cristal, no, vidrio.
Es verdad.
Claro.
La moneda de euro, pues es un cristal. Y es que los metales típicos son todos cristales, los metales, los típicos. Desde el punto de vista científico, vuelvo a decir, o sea, la lingüística será otra cosa, pero desde la ciencia.
Y lo que preguntaba con mucho tino Mario Panadero. ¿De la energía?
Total.
¿Qué tipo de energía real puede haber en un cristal?
Claro, pues lo primero es aclarar que en física hablamos de energías muy concretas. Energía eléctrica, energía mecánica, térmica, química, que son cosas que se pueden medir con aparatos, con unidades, con ecuaciones claras, ¿no? No hablamos de energía vital ni energía sanadora, ¿no? Eso entra en el terreno de creencias y no en el de la ciencia. En muchos minerales, por ejemplo, como el cuarzo, la clave está en cómo está ordenada la materia por dentro. Esa estructura cristalina hace que algunos sean piezoeléctricos.
¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Piezoeléctricos?
Sí, pues eso significa que pueden convertir una presión mecánica, una deformación mecánica, en electricidad. O al revés, se pueden deformar un poco cuando les aplicas un voltaje.
O sea, si yo aprieto un cristal de este tipo y no lo rompo, pero si lo aprieto, ¿puedo sacar electricidad de ahí?
Pues sí, en algunos casos sí, pero con matices, ¿no? Si tú coges un cuarzo con la mano y lo aprietas con los dedos, el voltaje que puedas inducir es tan diminuto que es completamente imperceptible para el ser humano. O sea, no vas a notar chispas, ni calor, ni hormigueo, ¿no? Y desde luego no va a recolocarte el aura, ¿no? Ni alinear ningún chakra. Lo que sí pueden hacer cristales piezoeléctricos como el cuarzo, la turmalina o ciertas cerámicas es convertir vibraciones o presiones en señales eléctricas muy pequeñas. Y eso tiene aplicaciones muy poco místicas y muy conocidas hoy en día. Por ejemplo, en los encendedores de cocina, al pulsar el botón, comprimimos un cristal piezoeléctrico que genera una alta tensión y salta la chispa. Bueno. O, por ejemplo, en sensores y dispositivos médicos, como algunos transductores de ultrasonidos, se usan cristales piezoeléctricos para convertir impulsos eléctricos en ondas de sonido o viceversa.
Bueno, entonces sí que hay cristales que almacenan o generan energía, pero es de manera concreta. O sea, no, esto no es magia, ¿no?
Exacto. Un cristal puede almacenar energía en forma de deformación elástica en los enlaces químicos que lo mantienen unido o en un campo eléctrico interno, ¿no? Puede transformar energía mecánica en eléctrica o bueno, pues dependiendo un poco del material, ¿no? Lo que no hace es absorber malas vibraciones del salón, ¿no? O curar enfermedades solo por tenerlo cerca. Bueno. Esa idea de que las piedras canalizan una energía difusa que no se puede medir, pero sirve para todo, es donde empieza un poco la pseudociencia de las piedras y los cristales. Pero
bueno, esto hay que aplaudirlo también, ¿eh? Vamos.
También. Sí, sí, sí.
Fantástico, ¿eh? Fantástico. ¿Y ahora qué?
Las guitarras también tienen.
Deporte extremo, venga, vamos. Venga. Sube. Yeah. Deporte extremo, ya sabes, ese tipo de deporte que solo apto para gente que tenga un gran físico, o sea, que compagine un físico envidiable con una cabeza loca, o sea, una cabeza completamente ya perdida para la humanidad. Y como siempre lo hacemos con nuestro ultramaratoniano, Ivón. ¡Fuerza en Peyote! ¡Ivón Peyote!
¡Hola, Ivón!
¡Mira, raza! ¡Toca aquí, mira, toca aquí! Toca,
¡no te toco, que no!
¡Toca! ¡A la hostia, mira! ¡Piezo eléctrico! ¡Piezo eléctrico!
¡Madre mía, tío, qué brazo! ¡Ostras!
No, oye, ¿cómo andáis?
El culetro.
Mucho cuerpo abandonado, ¿eh? Veo mucho culo carpeta, mucho bíceps atrofiado, mucho cuore olvidado, mal, ¿eh? Vamos,
tenemos los átomos desordenados.
Los átomos dispersados.
Sólidos amorfos.
Total.
Sí, sí. Es invierno, hace frío, llueve, no dan ganas de hacer deporte.
No quiero ni escucharte, chaval. Mira, el invierno, cuidado ahí, es un momento ideal para hacer deporte, ¿eh? Si quieres más casero, también, oye. Si no os apetece salir fuera, se puede hacer deporte en casa. La hostia, mira, por ejemplo, un domingo. Yo sé que os apetece eso que llamáis, pues peli sofá manta, ¿no?
Vale, sí.
Os gusta, es que lo en verdad, hacemos, si sois honestos, deberíais llamar peli bolsa patatas fritas a jamón, sofá tras las galletas de chocolate cari, manta llena de panetone.
Esa sería la realidad, ¿no?
Sí,
pero bueno,
pero
porque
cuidado.
La gente, nos damos un homenajito, ahí aprovechamos el relax, que estamos calentitos.
Pero vamos a cambiar un poquito la actitud, ¿no? Yo, por ejemplo, el domingo, si no tenéis ganas de ir a hacer, pues yo que es un 8000 o alguna otra maratón, mira, yo lo que hago es, me pongo el pijama, como vosotros, enciendo la chimenea, me preparo un batido proteico calentito, pongo música tranquila, un Black Sabbath, algo así, y luego lo que hago, en lugar del tema peli sofá manta, lo que hago es spinning comba presbanca.
Eso es lo que haces tú para
en casa, tranquilo,
Y Netflix. O sea, spinning comba presbanca, ¿no?
Eso es lo que haces tú.
Vale.
Un poquito de bicicleta para estirar piernas, 200 kilómetros, ahí bicicleta estática,
toma nota,
a la comba, saltar a la comba cardio, bueno, una horita, y presbanca, con mancuernas
ahí.
En vez del sofá, domingo ideal, vamos.
Domingo perfecto, con todo así,
apetece, no se ha sacado de casa.
Apetece mogollón, pero ahora en invierno hay pocas competiciones. De esas que a ti te gustan, no esas de irte por ahí al monte.
Las hay de montaña, interesantes. Pero mira, para vosotros, por ejemplo, ahora en enero, hay una que yo siempre me apunto, porque es que me agrasas total, ¿no?
Vale.
Además se hace aquí en Madrid, ¿eh? O aquí. En cualquier ciudad. Sí, aquí en Barcelona.
Aquí en Madrid o aquí en cualquier ciudad, ¿vale?
Aquí en cualquier ciudad, ¿no? Se llama la burocracia fucking race. Uh-huh. Y se trata de, en una sola mañana te tienes que dar de baja de autónomos. Es una locura.
Hoy os quiero ver. Y corriendo, ¿no? Y corriendo, ¿no?
Sí, sí, a la carrera, a la carrera. Más o menos, mira, va, viene a ser así, os la comento. Mira, pone la musiquita. Mira, primero, corriendo a Hacienda para darte de baja de Censal. Rellenar el modelo 036. Luego volver a casa porque te has dejado certificado. Vuelves a Hacienda. Subes a la primera planta. Coges cola. Llegas a la ventanilla. Esa no era. Subes a la tercera planta. Tienes el número ya 237. Van por el 12. Caminas por la sala. Acabas. Vas a Seguridad Social. Solicitas la baja de régimen especial de autónomos. Te envían a otra delegación. Esa que ha sido. Está en obras. Buscas a la que te toca. La que no está en obras. Está en la otra punta de la ciudad. En las afueras. A la carrera porque cierran. Llegas y ahí a rezar para conseguirlo. Eso es, ¿eh? Un poquito ahí.
Bravo.
Peyote total, ¿eh?
Peyote absoluto.
La burocracia fucking race.
Estoy sudando solo de escucharte con la burocracia.
Sí, pero es que me agrasa sobre todo por el odio.
Claro.
La rabia es fenomenal para quemar, ¿eh?
Sí, el odio quema una cantidad de grasa, sí, sí, es cierto.
Ah, joder,
sí, sí,
te
sí,
pone
sí.
La patata a mil, ¿eh? Cuando reprimes las ganas de asesinar,
puro. Sí, sí.
Cuando reprimes las ganas de asesinar, la patata se pone a la hostia. Es un quemagrasa, joder. Y al final, pues te has recorrido la ciudad y dos edificios enteros, ¿no?
No está mal, oye.
Y el de la Seguridad Social.
Bueno, pues tomamos nota, lo del sofá mantita de peli a tu rollo es extremo y el fucking...
Spinning comba presbanca.
Burocracia fucking race. Todo eso se lo ha apuntado a Coronas. Te lo has apuntado, ¿verdad, Javi?
Por supuesto.
Por supuesto.
Coronas no le hace falta. A Coronas no le hace falta. Es peyote total, Coronas.
Peyote.
Peyote cristal.
Aupa,
Aupa,
Anda.
Atención. Un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza. La vida te da sorpresas y a veces son... Hasta luego.
Empiezo a flotar, me siento espacial. Si te quema la vida, te regalo mi sombra. La vida sin ti tiene gravedad. Me siento anclado a esta tierra, mi cabeza flota.
A ver, Javi.
Tengo deberes, porque Cristina Alcázar siempre me riñe.
Es.
Cualquier persona que quiera concursar y llevarse un tocadiscos en esta sección humilde, no en la de Iturriaga, que es...
Oye,
usted...
Bueno, no tires vida.
No, el concurso primero lo hice yo, y luego vino Iturriaga y se hizo un concurso. O sea, distingamos, ¿vale?
Te he dicho que no tires beef, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh?
Que no tires beef. Sí.
Es que no lo he entendido, claro.
No lo has entendido, ¿que no? Que no luego tires... te explico.
¿Qué
dale.
Es beef? ¿Qué es beef?
No sé.
¿Qué se supone que es tirar beef?
Pues tirarle un poquito de mierda, con perdón.
Ah, beef es mierda. Beef, ah, es que no sabía.
Bueno, beef es una cara, pero sí.
Mal meter, esa.
Buah, de verdad, qué mayor es. Da igual, al grano. Todo por la radio, @cadenaser.com, si alguien se quiere llevar un tocadiscos concursando de verdad y riéndose. Y a partir de eso, solamente os quiero decir que os recuerdo que tengo una canción secreta en la cual, cuando yo haga dos palmadas, cuando veo que os aburrís o me aburro yo, pues la haré y os humillaré. Que la semana pasada la hice muy poco, ¿vale? Y dicho eso, vamos a concursar con una persona que vive en Burgos, que nació en Burgos. Os voy a dar datos porque creo que tengo como 30 segundos para hacerlo. Que habla inglés, francés y español, que no tiene tatuajes, que le gusta ducharse con agua fría después de ducharse, la ducha final. No tiene mascotas, no toca ningún instrumento, claro, sino...
Claro, sí, es lógico.
Y le gustaría llamarse Wilfredo, no se llamara César. César, ¿cómo estás?
Mec.
¡Hola!
Hay buena vibra ahí, César.
Escucha el programa.
Vibra de cristal.
Vale, César, pues vas a concursar con Cartoni, Reformas sin Gluten, Espes, Espejos Baratos y Rotos de Vidrio.
Ajá.
No confundir con cristal.
Con cristal, efectivamente.
Pradanna, yogur ecológico.
Perfecto.
Italiano.
Italiano. Y César Santiuste, de 37 años. Empezamos por la primera pregunta.
Vamos.
Ojo aire. César ayer mismo se hizo un tatuaje.
¿No?
¿Qué tatuaje se hizo? ¿Una estrella, el nombre de su hija, unas letras chinas o una herradura? Cartoni, Reforma sin Gluten.
Pues acabas de decir que no tenía.
Claro.
Es un fake.
Hasta ayer.
Mm.
Ha inventaste ahí el concurso, pero...
Ha echado un cebito, bueno. Ay,
yo esta semana he decidido renunciar a adivinar la pregunta fake. No. Así que no voy a decir fake en ningún caso.
¿Me la pasas tú?
Ya lo digo
sí,
yo.
Esta, que
si quieres,
fake.
Dila tú.
Fake, Rocío. Esta es fake.
No, es fake. Esta la vamos a anular porque...
¡Hombre!
No, la anulamos.
Pero cuando uno se mete un gol en propia puerta también vale para el equipo contrario.
No vale, pues se lo ponemos a César, pero no vale para vosotros. O sea, teníamos, es que lo que me mata es que teníamos demasiado tiempo. Y he dado datos de él, datos que había anulado para las preguntas.
Ah, bueno.
Entonces, he metido, lo reconozco, he metido la pata.
Vale, vale, queda anulada. Queda anulada
y ya está. Nos marcamos ahora un gol deportivamente, fallamos una todos.
Era la fake y ya está.
No disimulo si hace falta.
He sido Brahim y he tirado un penalti de Panenka y ya está.
Estaba pensando justo.
Y ya está, y aparte cuando me toquéis mucho la moral.
Toda, 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 te necesito toda, como antes.
Qué desastre de persona. Soy yo, digo yo,
Siguiente pregunta.
Venga, vamos con el... tranquilo, César, te lo vas a llevar. Segunda pregunta, ¿de qué trabaja César? Menos mal que no has hablado nada, César, y no hemos dado ninguna pista. César trabaja de ingeniero aeronáutico. César trabaja de asesor bursátil. César trabaja de abogado. O César trabaja de administrativo. ¿Reformas sin gluten, Cartoni?
¿Qué hacemos, Tony?
Bueno, ¿en cómo está la puntuación ahora?
Porque
si
cero.
Ah, pues entonces
la primera pregunta anulada, la fake anulada.
Ingeniero, yo estoy con ingeniero también.
Fallo de guión, fallo mío.
Sí, ya está, no, pero si no hubiéramos dicho fake, ya está, empatamos.
Eres humano, Javi, o sea,
ya lo sé, y a veces me jode. Espejos baratos y rotos.
Espejo, ¿qué dices, Íñigo?
Ingeniero, ¿eh? Lo veo, ¿eh?
Sí, la única que se acuerda.
Que no, coño.
Sí, no, ingeniero.
Di otra, listo.
Ingeniero.
¿Por qué no hace falta creer en mí?
Para Dana, yogur ecológico.
Yo solo por decir la palabra bursátil.
Tía, estaba pensando, la palabra con B no me salía, iba a decir burocrático.
Sí, fucking race, estabas pensando.
Muy bien, la fiesta muy bien. César, ¿lo cantas?
¿Y ya?
¡Brasicazo!
¡Guau!
¡Qué lástima que esté en Groenlandia! Sino porque por una vez que...
¡Qué energía! Porque César, ¿de qué trabajas, César?
Soy administrativo, una multinacional.
¿Administrativo de multinacional?
Cuidado,
ojito. Atención, porque vamos con la pregunta blancazo. Son 7 opciones, de las cuales 2 solamente son... falsas.
Siguiente pregunta.
Cállate. ¿Dónde no ha viajado César?
No.
¿Colombia?
Sí, a Colombia.
¿Ecuador?
También.
¿Tailandia? No influyas, Tony. ¿Panamá Jack? Bueno, Panamá. No, Panamá, pero eso es un chiste.
Perdón.
¿Kenia? ¿Egipto? ¿Jerusalén? Empezamos, ¿reforma sin gluten?
Hay dos, ¿no? Yo digo Jerusalén no.
Jerusalén no.
Sí, iba a decir Jerusalén también, pero diré otra.
¿Cuál?
Pues, por ejemplo, Kenia.
Kenia, muy bien.
Kenia, mira, Espes. Como Obama. Digo, ¿qué dices?
Pues mira, Jerusalén.
Jerusalén, mira.
Jerusalén, muy bien.
No está en todas, pero mira.
Tailandia.
Tailandia, muy bien.
Todas, Íñigo, ¿eh?
Para Dana, yo creo que lógico.
Colombia,
perfecto. Muy bien. ¿Y?
Tienes que decir otra, no perfecto.
Sí, sí, he dicho perfecto. Ah, tenía que
decir. Tienes que decir otra.
Siempre acabo con esto. No me acuerdo de cuál sabía.
Kenia.
Ana, llevas pues casi un año, ¿eh? O sea...
Llevo más de un año.
Pues Kenia, pues Kenia. Muéstralo.
Científica, macho.
A ver, ¿qué habéis dicho? ¿Kenia y qué más? Kenia,
Kenia perfecto, y Colombia.
Kenia y Colombia, muy bien.
Buen café en las dos, ¿eh?
No, pues será bueno el café, porque el yogur, la mezcla no es buena. Atención, porque César... es aficionado de un equipo de baloncesto del Burgos y estuvo en Jerusalén con el equipo del Burgos. También ha estado en Egipto, ha estado en Kenia, ha estado en Panamá y en Yak, ha estado en Tailandia, y donde no ha estado ha sido en Ecuador y en Colombia. Por lo tanto, esto, César, coge aire, porque significa que es un...
¡Blablablablancazo!
¡Con tirabuzón! Muy bien.
Muy saizó.
Muy bien. Pues Te va a venir bien haber anulado la primera pregunta. Atención, que esta pregunta es muy bonita. El sitio más raro en el que he tenido relaciones sexuales, César.
Qué bonita.
Jerusalén. Sí. Bueno, Jerusalén, claro.
Es que no, bueno.
Es que claro, más raro que ese, no.
Perdón.
No le he preguntado.
Bueno, vale, vale.
Vale, yo en base a lo que me ha dicho él, yo he creado cuatro opciones. En la sala de máquinas de un barco.
Esto es chulo.
Vale. Yo lo he hecho en las cuatro opciones.
El mismo día.
No.
¿Eso que hacías, Francisco, era el sonido de la...
En años diferentes. En la sala de máquinas de un barco a... En la sala de máquinas de un centro comercial.
Hostia.
En la sala de máquinas de un ascensor. O en la sala de máquinas de una piscina pública.
Para máquina tú, la verdad.
¿Comerciales tienen sala de máquinas?
Reformas sin gluten.
Yo estoy entre la piscina y el barco.
Ah,
pues entonces, ¿qué te parece? Defínete, pues estás entre la piscina y el barco.
El que tú quieras.
La piscina. Sala de máquinas de la piscina.
Piscina. ¿Qué será eso?
En la urbanización.
Urbanización.
Mareado con el apesta que no sé, ¿no? Diésel ahí.
Vomitando y
haciendo
por todos fluidos.
Sí, sí, sí. Barco.
Venga, pues con decir una opción ya vale. No hace falta hacer una resolución. Pradana, yogur ecológico.
¿Cómo puede haber una sala de máquinas de un ascensor? ¿O no se puede?
Hombre, todo es ponerse.
Claro, igual.
Pues yo diría ascensor.
Y para hacer una reacción sexual hay que ponerse. ¿Ascensor? Sí. Vale.
De acuerdo con mi compañera.
Sí, de acuerdo, ascensor. Sala de máquinas de ascensor. Yo os digo que es la zona más pequeña de las cuatro que hemos dicho.
Ah, pues la del ascensor, mierda.
César.
Correcto, en la sala de máquinas de ascensor.
Toma.
Cuenta.
¿Qué te hay para dar, no?
Con lo que pone cuando el ascensor hace que se compongo. Vamos a la quinta, que me gusta mucho. ¿De qué no le han operado a César? Apuntad: fimosis, fístula, astigmatismo o hernia. ¿De qué no le han operado? No,
Dale tú, Tony.
Astigmatismo.
Así le pondría el nombre a mi hijo cuando lo tenga. Esto
no,
es.
No le han operado, ¿no?
No le han operado.
37 años no le han operado.
Si de fimosis...
Fimosis le han operado, o sea, astigmatismo.
Astigmatismo,
los copietas, peloteros. Pradana, tu yogur ecológico.
Fístula.
Pues muy bien. Pues la verdad es que le han hecho mucho daño a César, porque le han operado de la fimosis, de la fístula, del astigmatismo, y no le han operado de la hernia. Por lo tanto, eso supone, César, ¿qué supone? César, dímelo al oído.
Blancazo,
y esto supone que César se lleva un tocadiscos. Y ya no vamos a ir ni siquiera a la sexta pregunta.
¿No quieres
pregunta.
Poner la música? Es bonito para cerrar la hora,
sí,
¿no?
Sí, voy a poner la música, pero vamos a hacer la pregunta.
Exacto.
Si me dejaras explicarme, pues
hace semanas que sufro por el tiempo, porque siempre te atropella el tiempo.
A mí no me atropella el tiempo, o sea, me atropellan los informativos. A él le gusta esto. Para César, tienes un informativo. Tienes un tocadiscos. Gracias, César.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.